También es organizador de un festival latinoamericano de poesía, entre tantas cosas. Hoy, para el mundo con nosotros, Carlos J. Aldazábal. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Hola, Itatí, ¿cómo están?
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, te traemos a Salta, te traemos a tu Salta.
Al menos en el éter.
Eso, encantado de estar ahí, estar con ustedes hoy conversando y compartiendo con la audiencia de la provincia, así que bueno, muy contento.
Carlos, en toda esta presentación que hicimos, que es bastante amplia y
llena de títulos,
y se ve que sos un tipo además muy movedizo, ¿cuándo parás el mundo vos para escribir?
Bueno, la poesía se hace caminando, a veces no hace falta parar el mundo para escribir poesía, pero y uno a veces la va pensando. Pero bueno, lo que hago últimamente sobre todo es dedicarme a la poesía, más allá de dar clases, y la parte académica la tengo un poco más abandonada, ¿no? Entonces es como que yo últimamente estoy más abocado a lo que es la publicación de poesía a través de la editorial y la escritura propia. Entonces, por ahí andamos.
Y esto de que la poesía se hace andando y ¿llevas entonces libretita en algún bolsillo siempre y vas caminando por la calle, algo te inspira y vas escribiendo, o sos también del que duerme con la libretita en la mesa de luz por si te despertaste en medio de la noche y surgió alguna inspiración?
En una época era la libretita, últimamente es más el celular, pero bueno, pasa algo de que tiene que ver con cierta cuestión de la tradición de la poesía de Salta, que es la memoria, ¿no? La cuestión mnemotécnica, que a veces a poetas de otros lugares les cuesta un poco acordarse de poemas de memoria, y al menos hasta mi generación en Salta era, todavía nos acordábamos de poemas propios y ajenos de memoria, así que también a veces se trata simplemente de caminar sin libretita, que a veces no viene mal.
¿Y cómo haces? Justamente, vos hace muchos años que vivís en Buenos Aires, ¿hace cuántos años más o menos?
Y yo me vine a estudiar a Buenos Aires, comunicación, y entonces volví a la provincia cada tanto, incluso presenté mis primeros libros en la provincia, recuerdo que tuve la suerte de presentar el segundo con Carlos Hugo Aparicio y Raúl Araujo Suárez y dos de nuestros grandes escritores que ya no tenemos en la biblioteca de la provincia. Y bueno, después ya se me hizo difícil poder volver a la provincia porque en el 2001 mi familia se fue a vivir a Chubut, entonces quedé un poco acá atrapado en Buenos Aires, ¿no? Pero con mucho contacto con la provincia, con amigos, con familiares.
Y sin embargo, digamos, todavía te seguís presentando, te siguen presentando como el poeta salteño, ¿no?
Bueno, pasa con muchos poetas salteños que vivieron en Madrid 40 años y como el caso de Leopoldo Castilla, el hijo de Manuel Castilla, o del Teuco, el Santiago Silvester, ¿no? El Teuco vive acá también, de hecho los veo los dos bastante seguidos, son como mis maestros, ¿no? Y bueno, eso pasa. De hecho, yo sigo hablando en salteño, no sé si te
dice, no, claramente.
No se te fue para nada, no. Definitivamente.
Bueno, pero no es algo que yo busque ni mantenerlo y que se me vaya, pero pues claro, es como que no. Es así, ¿no?
¿Y cómo lográs justamente esto? Porque el tema de la poesía, a ver, esto hablo desde la ignorancia absoluta, pero quizá más desde la fantasía, ¿no? Escribir poesía se me ocurre que necesitas de unos tiempos más aletargados, de tiempos más tranquilos, y vivirlos en Buenos Aires no es lo mismo que vivirlos en Salta, a pesar de que es una provincia y una ciudad que ha crecido mucho, pero sigue teniendo ese ritmo todavía de pueblo que Buenos Aires no lo tuvo nunca.
Claro. Bueno, no sé si necesariamente la poesía es de tiempo aletargado. Quizás la novela, yo la veo más así, porque la novela implica la necesidad de estar sentado y tener una cierta disciplina y escribir con cierto orden, ¿no? Incluso, en cambio, la poesía, eso que a veces se hace andando, está eso que decía Itatí de la libreta, pero puede ser una servilleta también, ¿no? Una servilleta de un bar. O sea, es como que los apuntes que uno va juntando son como, pueden ser más rápidos, pero bueno, eso depende de cada uno. En realidad no hay reglas, porque si fuera así como vos decís, no habrían poetas acá en Buenos Aires, y hay un montón. Uh-huh. Y por ejemplo, había un gran poeta porteño que era Joaquín Iannucci, que, sí, que está enterrado en Quijano, en Exacto, Salta, sí, y que tenía su, pasaba gran parte del tiempo acá en Buenos Aires y vacacionaba en Salta, en esa casita de Quijano que tenía. Uh-huh. Yo solía verlo ahí en Quijano, a Joaquín, y era absolutamente porteño. Nadie uh-huh. podía dudar de la porteñidad de Joaquín Iannucci, y de hecho ha dejado un montón de poetas que lo siguen aquí en Buenos Aires, y que lo miran, y que un poco tienen su estilo de escritura, ¿no? Que es muy propia de él, y muy porteña, por otra parte, ¿no?
Carlos, vos sabés que cuando buscábamos o leíamos información relacionada a vos para preparar el programa, en algunos artículos hablaban de la poesía del NOA o del norte, ¿no? Sí. Y ahí me surgía, ¿existe algo tal como la poesía del norte o del NOA? Y si la respuesta es positiva, ¿qué características tiene, ¿no? Vos que sos un poeta, referente. Un referente y un poeta de acá, y que te juntás con otros poetas. ¿Existe eso? ¿Qué característica tiene la poesía del NOA? ¿De qué habla?
Bueno, el que hizo un trabajo bastante serio sobre eso es Santiago Silvestre, justamente, uh-huh. que hizo dos antologías para el Fondo Nacional de las Artes. Una que es poesía del noroeste argentino del siglo XX, que arranca con poetas de fines de comienzo del siglo XX, pasando por Homero Manzi, que era santiagueño, a pesar de ser conocido por el triste del tango, uh-huh. por Bernardo Queral Feijó, que también era santiagueño, porque era un poeta que era un grupo llamado La Brasa, que era absolutamente vanguardista, incluyendo los poetas de la Carpa, de la generación del 40, donde estaba Manuel Castilla, Raúl Galán, el propio Araujo Anzuategui, que fue una revista que nucleó a poetas de todas las provincias del NOA de ese momento, de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero. Esa antología, Silvester la cierra con un poeta que menciona el 66, que es Carlos Jesús Maita, que es un poeta de Rosario de la Frontera, que es del mismo lugar y de la misma generación de otro gran poeta de la generación del 80 de Salta, que fue Jesús Ramón Vera, ¿no? Uh-huh. Verita también, Verita. Como decían en sí, Salta, sí. Que era el cacique de comparsas de carnaval, pero que realmente ha sido uno de los grandes poetas de esa generación del 80, que sería la generación anterior a la mía. Y después Santiago hizo una segunda antología, que fue ese joven nordeste argentino, que arranca con un poeta tucumano que se llama Guillermo Siles, que nació en el 63, y ahí estamos, bueno, yo nací en el 74, cierra con algunos poetas más jóvenes que nacieron en los 80 y algunos que nacieron casi en los 90, como Juan Manuel Díaz Paz, que es otro poeta salteño, y no recuerdo si había un tucumano de apellido Novillo. Uh-huh, ¿no?
Pero Carlos, más allá del hecho fortuito de haber nacido en una misma zona, ¿hay algo que caracterice a la poesía que nace de estos poetas? ¿Hay rasgos que hablen siempre de lo mismo? ¿Existe ese hilo conductor, digo, más allá del lugar donde nacieron?
No, existe algo que se llama una tradición, no, entendiendo la palabra tradición no como la entienden en Cosquín, uh-huh. en el sentido de la raíz mineral, de la olvidada, de ese tipo de expresiones de los festivales de folclore,
claro.
sino más bien en el sentido de todo ese trabajo y de esas obras que se van acumulando y que, digamos, es como un elemento más que uno tiene como poeta para agregar a esa mezcla de voces que van armando la voz propia de cada poeta, ¿no? Uh-huh. Y en este punto, yo diría que en el caso puntual de la provincia de Salta, sí hay algo que tiene que ver fuertemente con todo lo que es la tradición de la provincia, que es la copla popular, ¿no? Uh-huh. Que fue muy fuerte, con forma de poesía, que viene del cancionero español, pero que en la región se amalgamó con el canto, con la baguala, el indígena, que tiene una escala tritónica, y que bueno, que que tiene sus peculiaridades, ¿no? Uh-huh. Carlos Hugo Aparicio, que era poeta, pero era sobre todo narrador, situaba en la copla justamente el origen de la literatura, de la literatura de Salto, ¿no?
Mira. Carlos, vos sos un estudioso, además de todo lo que tiene que ver con la copla, el folclore. De hecho, uno de tus primeros trabajos tiene que ver con uno de tus trabajos, creo que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Ahora vamos a charlar también de tus nuevos premios, de tu nueva publicación, que todavía no está, ¿no? Pero que el premio que hace poquito te otorgaron del Fondo Nacional de las Artes, hace menos de un mes, creo. Sí. Pero, una de tus primeras publicaciones tenía que ver con el dúo salteño, y que creo que fue uno de los ganadores, ¿no?
Fue ese libro, que fue el primer premio de ensayo del Fondo Nacional en el 2009, en realidad fue mi tesis de maestría, ¿no? Uh-huh. Era una tesis de comunicación y cultura, y yo analicé el caso de la cultura popular en la provincia, la luz de la obra del dúo salteño, la obra discográfica, ese dúo que es tan importante porque reúne en su difusión la poética de Manuel Castilla, justamente, la calidad compositiva y armónica del Cuchi Leguizamón, y la calidad interpretativa de Nacho Chenique y Patricio Jiménez, que eran los integrantes del dúo, ¿no? Uh-huh. Justamente ahí está muy muy bien representada la poesía de la provincia y de la región, ¿no? Uh-huh. Porque justamente ese cancionero, y ahí a la pregunta de Itatí de que qué tiene en común la poesía del Noa, ese cancionero del folclore argentino, que era básicamente las músicas de las provincias del norte, es también algo constitutivo de la producción de los artistas de otras disciplinas del norte, y por supuesto de los poetas, ¿no? Donde están ese vínculo entre música popular y poesía está muy marcado, ya en el origen ese que comentábamos, Romero Manzi, que fue el gran autor, el gran poeta del tango, pero que era vicentereño de Doña Tuya, y que de hecho tiene alguna chacarera también que compuso en esa época, ¿no? Menos conocida, sí. Tangos.
Carlos, bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa porque ahora vienen las noticias, después vamos a seguir charlando, y en relación a esto, quiero preguntar, ¿cuál es tu vinculación con la música? Y esa música que estamos escuchando ahora, en la voz de Sara Mamani. Y que es letra y música tuya. Pero de eso vamos a charlar en un ratito. Después de las noticias, vamos a charlar de estos temas y algunos otros más para seguir conociéndote.
Debe ser letra mía, música de Sara.
Ah, música de Sara. Bueno, perfecto. Bueno,
hacemos una pequeña pausa para en el mundo. Vamos a las noticias y enseguida volvemos para seguir charlando con Carlos Aldazábal.
Y el sufrir y el llorar. Postal de un sueño, Kurosawa, sobre los restos de un andén. Vías fosforeciendo por la desidia, contorsión, espanto por las bocas mudas y el estallar. Y el morir y el sangrar.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
15:33 minutos en el país. Cielo con bruma. La temperatura 16 grados locales. Acampe docente en Plaza 9 de Julio. Docentes autoconvocados y maestros del interior de la provincia se instalaron en la plaza, donde colocaron carteles en reclamo de nuevos aumentos salariales. Esta mañana concretaron un corte en la Avenida San Martín y anunciaron manifestaciones en el sector. Desde el paraje Aunor. Valentina Raposo partirá hacia Chile para disputar la Copa Panamericana. La salteña medallista olímpica jugará con las Leoncitas, que buscan clasificar al Mundial Junior entre el 21 y 28 de agosto en Chile. Su padre, Gabriel Raposo, dialogó con la radio pública y aseguró que la bienvenida en Salta fue emocionante, teniendo en cuenta que los Juegos de Tokio jugaron sin público.
La verdad que fue muy emocionante la bienvenida. Y un poquito como que ella empezó a caerle la ficha, como quien dice, ¿no? Sintió lo que no había sentido allá de parte del público, porque recordemos que allá fue todo sin público, ¿no? La competición tiene la particularidad de que es muy dedicada y obsesiva con lo que hace, hasta que no le sale bien no lo deja de hacer, se lo toma como desafío. Ahora, por lo pronto, estamos a la espera de que le envíen el pasaje, porque calculo que será antes del 15, porque el 15 ya tiene salida desde Buenos Aires a Chile, a Santiago de Chile. Así que puede ser que se lo...
Paren el mundo.
Seguimos parando el mundo y esta canción que estamos escuchando sí pertenece a Carlos Aldazábal, pero en letra y música, ¿es así, Carlos?
Así es, Rodrigo, sí, es así, es letra y música mía. Y yo tengo varias canciones, eso es una deuda pendiente, que tengo que grabarla seriamente y bien, pero bueno, en algún momento lo leo. Yo lo veo como una extensión de la poesía, no me considero músico, pero sí me considero, bueno, en una época los poetas teníamos derecho a musicalizar nuestros poemas, ¿no? Y esa figura del cantautor, eso medio que se ha borrado, pero bueno, en algún momento tengo que ponerme a hacerlo seriamente.
¿Y cómo decidís qué es poesía y qué es música? Porque te sentás a escribir... ¿Y qué es lo que te da la pauta de que sirve para una canción o que va a ser un poema, nada más?
No, cuando lo escribo, que ya viene con música propia, bueno, eso es un poema, ¿no? Y después cuando en general las canciones a mí me salen tocando un poco la guitarra, entonces a partir de ciertos acordes, bueno, ya va, surge primero una melodía y después a esa melodía le agrego la letra, ¿no? Por ejemplo, ese texto que musicalizó Sara Mamani era un poema, de hecho, un poema que está en uno de mis últimos libros, uno que se llama Camerata Carioca, que es un libro que transcurre en Río de Janeiro. Bueno, que a ella le gustó y le puso música, ¿no? Pero en general, las canciones yo las pienso como canciones. Nunca me pasó de agregarle música a un poema mío. Nunca tuve ese interés.
Bueno, y hablando de poemas, vamos a hablar un poco del poemario que se llama Paraje y que es el premio especial de poesía del Fondo Nacional de las Artes, Olga Orozco. Contanos un poco de qué se trata este libro, que todavía no vio la luz, ¿no? Obviamente.
No, está en proceso de edición, pero bueno, fue un libro que yo escribí a partir de una beca en la creación del Fondo Nacional de las Artes del 2016, y el proyecto consistía justamente también en un viaje al Chaco Salteño. Anduve ahí por la localidad de Santa Victoria Este, y en algunas comunidades Huichí, Chorote, de esa zona. Y tiene mucho que ver con la cultura Huichí, el libro, y con esos parajes del Chaco. Y bueno, es algo, es un tipo de poesía que sería en una línea que yo escribo que tiene que ver mucho con la antropología, un tipo de poesía antropológica que requiere de alguna forma una suerte de trabajo de campo, una suerte de conmoción del paisaje, de estar en el lugar y de la información que uno puede recolectar a partir de los libros, de las lecturas, bueno, traducirla también a la experiencia del viaje y del paisaje. Así que bueno, algo de eso hay en este libro.
¿Y cómo traducís justamente esto que vos decís en poesía, algo que puede ser algo así como más testimonial, que podría ser más, quizá, como decís, antropológico? ¿Dónde calza la poesía?
Bueno, quizás desde Rimbaud, que es ese gran poeta francés, ¿no? De fines del XIX, y que acuñó esa frase de yo es otro, ¿no? Esa cuestión de la otredad y la mismidad está muy presente en la poesía y el extrañamiento, ¿no? Y es un vínculo, además, de larga data, este vínculo entre poesía y antropología. El poeta inglés Thomas Eliot describió uno de sus libros más, de sus poemas más conocidos, más centrales, a partir de un libro de antropología que se llamaba La Rama Dorada, un antropólogo de su época, que era de apellido Fraser, ¿no? El libro de Eliot es La Tierra Baldía, es un clásico de la literatura universal. Pero bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando Neruda escribe La Aventura de Machu Picchu, también ahí puedes encontrar otro modo de vincularse también con los pueblos originarios a partir de la poesía, en ese texto de Neruda, que era un texto de denuncia al mismo tiempo. Por ejemplo, Manuel Castilla cuando escribe esas letras sobre Juan, poemas como Juan de la Cerradero, pues también letras como La Plomeña, donde aparece Eulogia Tapia, donde aparecen personajes tan concretos con nombre y apellido, es de algún modo un tipo de trabajo muy vinculado a la antropología. Claro, el resultado no es un diario de antropólogo ni un texto académico, sino que es un poema y tiene que funcionar como un poema, ¿no? Pero por ejemplo, en el sur de Chile también hay trabajos de inversa de antropólogos que intentan usar los recursos del lenguaje de la poesía para dar mayor eficacia a sus descripciones densas, a las descripciones antropológicas que hacen del ambiente que quieren estudiar, ¿no? Entonces, bueno, son como dos cuestiones que están bastante vinculadas, ¿no? Quizás toda la poesía sea antropológica, así sea autobiográfica, y uno está hablando de uno mismo, es como claro. Inevitable.
Es el testimonio de un tiempo también.
También, por supuesto.
Teníamos acá con Rodrigo, hablábamos fuera del aire, en la pausa, de algo que también es llamativo, que tiene que ver con vos, Carlos, es que no solamente escribís y producís, sino también fundaste una editorial, El Suri Porfiado, y ahí nos llamaba la atención meterse con otra parte del engranaje que tiene que ver con la literatura y con la poesía, que es el publicar, esta editorial independiente que dirigís vos. Contanos, ¿cuántos años tiene? ¿Qué características tiene? ¿Y por qué decidiste un día involucrarte con el proceso de publicar?
Correr el riesgo, exacto.
Sí. En vez de buscar una editorial, ser editorial también.
Bueno, tiene que ver con ciertos fenómenos de la década del 90, donde aparecieron muchas editoriales independientes aquí en Buenos Aires, y que se puso un poco de moda, Y eso nos obligó, sobre todo a ciertos poetas de provincia, porque no fue un proyecto que yo lo armé solo, sino que había un poeta pampeano, que es Sergio de Mateo, que fue cómplice de esta aventura, un poeta neuquino, que es Thomas Watkins. Entonces con ellos que veíamos que muchos de los poetas que nosotros reivindicábamos y nos interesaban estaban un poco afuera de las modas de ese momento, y nos dimos cuenta de que hacía falta ponerlos en circulación. Uh-huh. Y entonces arrancó esta idea de la editorial, que terminó teniendo ese nombre, que es casi un chiste, porque yo me acordaba de un paraje ahí del Chaco, justamente, que es Suri Pintado. Uh-huh. Entonces yo tiré como siendo muy chistoso Suri Porfiado, con un nombre chiste, y a los compañeros les gustó y le quedó ese nombre, ¿no? De Suri Porfiado. El Suri, que en Salta sabemos perfectamente que es de Ñandú, pero que a veces fuera de la provincia hay que aclarar, claro, que no es ni un pescado, ni que aunque no tiene nada que ver con el sur, ¿no? Claro. Que es el sur porfiado o algo así, pero bueno, es el Ñandú, por eso el logo de la editorial es un Ñandú indígena, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es estar involucrado con esto, con una editorial, con el proceso de publicación?
Bueno, una editorial de poesía, a diferencia de una editorial de narrativa, que se pretende, primero que nunca hubo un interés económico en el sentido de ganar dinero, sino más bien el interés pasa también por la poesía y por la
autosustentación,
por la poesía que a uno le interesa, ¿no? Sí. Y por otro lado hay muchos poetas, editores, ¿no? Cesare Pavese, que es un gran, sí, poeta italiano, era editor también de, claro, poesía. Sí. Es algo que los poetas solemos hacer, esto de como no encontramos editores, porque la poesía no se vende porque no se vende, uh-huh, terminamos armando estos proyectos para darle cierta visibilidad a nuestras poéticas, que más allá de la visibilidad tampoco es que se vende mucho, ¿no? Lamentablemente,
claro,
el neoliberalismo y ciertas políticas culturales en la dictadura de esta parte hicieron que en el país nuestro no haya un público lector de poesía o un público que compre libros de poesía, ¿no? Entonces la poesía circula mucho, porque circula muchísimo en redes, ¿no?
Claro.
Pero no hay un público consolidado que uno diga, bueno, no sé, yo armo una editorial de poesía y puedo vivir de editor el resto de mi vida. Bueno, eso es una ficción. Ni como poeta ni como editor de poesía uno vive, digamos.
Hay una poesía que te escuché decir en algún momento, está subido en las redes, está subido en YouTube, en donde un poco ironizás eso, ¿no? Hablando de tu llegada a Buenos Aires, hablando de tus encuentros con personajes de ahí de Buenos Aires, mediáticos y demás, pero decís que no hay poetas famosos. Que la poesía puede ser famosa, pero que no hay poetas famosos. ¿Sigue siendo así?
Bueno, un poco, ese poema fue un poema escrito por encargo por un poeta correntino que lamentablemente falleció este año, ¿no? Uh-huh. Y él armó un librito que se llamaba Poemas con Famosos, o algo así, y yo por el encargo de él escribí esto que se llamaba Recetas de Fama, ¿no? Uh-huh. Como un libro, un poema un poco irónico que juega con la idea de la fama y la poesía, pero hay, por ejemplo, un gran poema de Juan Gelman que se llama Sobre la Poesía, que donde Gelman ironiza también sobre la cuestión de que antes los poetas que se cantaban las proezas de los héroes en las guerras, o las proezas de los reyes, o le cantaban al amor de una muchacha, dice Gelman, bueno, y dice, ahora esto ya no pasa así, no se sabe si porque se acabaron las proezas, los reyes. Bueno, es un poema de amor hermoso, que les recomiendo que lo lean. Uh-huh. Pero bueno, cada vez tiene menos impacto social, es decir, soy poeta, en Salta por ahí todavía un poco más, pero pero ahora creo que conviene ser rapero, me parece. Claro.
Pero hay algo que sí que recién dijiste y nombraste que tiene que ver con el tema de las redes. Yo creo que nunca ha pululado tanta poesía.
Lo mismo iba a decir, esa sensación que tengo de encontrarme...
De todo, ¿no?
Sí, poesía quizá más cortitas, más textos breves.
Quizá por el hecho justamente del texto breve. Uh-huh. Pero como que las redes también impulsaron un poco de nuevo a la poesía. ¿Puede ser?
Bueno,
o es una
hay
sensación.
Hay mucha circulación y hay mucho, como ustedes señalan muy bien, de todo, ¿no? Hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas.
Sí.
Y también se crea una confusión porque se piensa que subir cualquier texto a las redes ya me convierte en poeta automáticamente, ¿no?
Claro.
Como no necesito lectura, formación, trabajo... Y que es más fácil escribir poesía que escribir narrativa, cuando en realidad o es tan difícil o puede llegar a ser más difícil según como uno se lo tome, ¿no? Uh-huh. En cuestión, digo, más allá del talento que pueda estar o no, es imprescindible el trabajo, como en cualquier arte, ¿no?
Uh-huh.
Y las redes crean una suerte, una falsa inflación de textos que no se traduce en venta de libros, por ejemplo, como editor lo digo, o sea, no es que, porque circulan muchos textos, de hecho circulan, se traducen en venta de libros, pero sí, por ejemplo, y esto con la pandemia vino bien, hubo un montón de encuentros internacionales y nacionales de poesía, incluso en algunos llegamos a leer, que se organizó de la Municipalidad de Lima, llegamos a leer cuatro poetas salteños, bueno, el Teuco, Santiago, Silvester, Hugo Rivela, que es un salteño que vivió en Córdoba, y yo. Así que fue como interesante, porque estábamos en distintas partes y hicimos una lectura de poetas salteños para un público peruano, que no sé bien dónde ha sido ese público que nos escuchaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue simpático.
¿A qué poeta te inspiró? ¿O qué poeta elegirías si tuvieses que elegir a uno? Si te ponemos en el brete y decir, bueno, elegí uno de todo lo que leíste, ¿con qué autor te quedas?
Bueno, hay tres grandes poetas hispanoamericanos que de lectura obligada, en mi opinión, para cualquiera que quiera escribir poesía, que son César Vallejo, que era peruano, Federico García Lorca, sobre todo a partir de Poeta en Nueva York, que era español, y Vicente Huidobro, que era chileno, ¿no?
Uh-huh.
Escribió ese gran libro que es Altazor. Todos esos poetas de la vanguardia hispanoamericana me parecen fundamentales y centrales, porque por todo el manejo que tienen de la musicalidad y de la tradición, pero también de la innovación y de la ruptura al mismo tiempo, ¿no? Entonces se vuelven poetas muy muy importantes y muy centrales en sus apuestas, ¿no?
Los que
Neruda
hay que leer
también,
sí o sí.
Sí, para mí hay que leer las vanguardias hispanoamericanas sí o sí, empezando por esos tres poetas que te nombré. Podríamos agregar a Neruda, algún libro de Neruda como Residencia de la Tierra, y podríamos agregar a Raúl González Tuñón, ¿no? Ese gran poeta argentino también, vanguardista, ¿no? que para mí es de lectura indispensable para cualquiera que quiera escribir poesía.
Carlos, ya nos estamos quedando con muy poquito tiempo. Yo te pedí que nos prepararas un par de textos, si podías leernos algo de tu poesía, y después, bueno, cerramos y el programa.
Bueno, cómo no. A ver, voy a leer, voy a empezar leyendo un poema del libro inédito de Paraje, que habla de la luna, y después voy a leer otros poemas de la luna que está en mi último libro publicado, que se llama Mauritania es un país con nieve, que es un libro que se publicó en el País Vasco. Así que bueno, vamos a poner a la luna de protagonista. Este poema de Paraje se llama Luna, que es muy chisa, dice, y vuela. Otra vez la palabra escupió en mis ojos, y entonces vi a la luna, ladrona de almas, reteniendo la risa de los niños, la pena de los niños, los huesos de los niños y también sus canciones. Entonces le imploré, luna, señora de luz blanca, ese niño que lleva de la mano, ese niño que lleva del pescuezo, esa mujer llorona y desvalida, ese anciano quejoso, esas almas que pueblan sus praderas, deben volver, señora. Y todas las almas cantaron a la luna para que la luna duerma, y fue pesado el sueño de la luna, y fue sutil la marcha de las almas. Entonces viste el mundo, pequeña bendición salvada de la luna, en los brazos de tu madre pudieron verte todos, y en mis ojos, abiertos de palabras, tu risa iluminó mi oscuridad.
Muy lindo. La luna es una gran inspiradora de las poesías, ¿no?
Es una gran inspiradora. Dice que los poetas vivimos colgados de la luna, y puede ser. Uh-huh.
Pero la luna en el Chaco salteño creo que también tiene un...
Una que luna.
Exacto.
Bueno, esta luna tiene que ver con una mitología wichí, ¿no? Que ellos piensan que es un lugar a donde van las almas de los muertos. Uh-huh.
Ajá. Mira vos. Bueno...
Bueno, voy a leer dos más. Esta se llama, uno más con luna y uno que tiene algo que ver con Castil, ¿no? Uh-huh. Este, el de la luna, se llama Otra vez la luna, como no puede ser otra forma. No deberías resucitar, me digo, pero el redondel en lo alto espejea para devolverme algo más que un reflejo, alucinación por un círculo que amenaza con caer sin aplastarme. Esa caída blanda es lo que asombra, ese dejarse estar en su luz bajo amenaza de abandono, dejándose estar en la perplejidad despabilada, el que no puede dormir pero te sueña antes que el círculo se apague y sea la noche, como siempre ha sido. Y este poema que habla de Tastil, de alguna forma, se llama Tinaja. Uh-huh. Qué oscuros son los recuerdos cuando se mezclan con vino, dijiste. Las coplas se vuelven penas y recordar puro olvido, contesté, y después brindamos porque habíamos logrado capturar la luz. No era difícil brindar y luego abrir las tinajas. Las luciérnagas llegaban de todas partes, atraídas por el vino y por el resplandor. Las tinajas tenían la forma de tu cuerpo, y verlas iluminadas era como verte desnuda, probándote un manantial. Ya no recuerdo el sabor del vino, pero sí el gusto de tu boca. Recuerdo las tinajas preñadas por tu luz hasta amanecer danzando, bailarina de Tastil en Mauritania, con la tinaja en mi corazón, en tu cabeza.
Muchísimas gracias, Carlos, realmente por compartirnos estas poesías. Muchísimas gracias por esta charla. Nosotros ya nos estamos despidiendo del programa. Carlos, cuando tengas editado Paraje, ¿lo vas a presentar acá en Salta?
Probablemente sí, porque es un libro que tiene que ver mucho con la provincia, con el Chaco salteño, así que bueno, probablemente sí, así que y si no puedo llegar yo personalmente, les haré llegar un ejemplar de algún modo feo, así que bueno.
Y la última pregunta, para no ser prejuicioso, si hay gente que tenga ganas de comprar tus libros o de acceder a ellos, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo encuentra tu material para tenerlo?
Bueno, en las redes, en la editorial, en el Sur y Porfiado, hay algunos libros que son los que están a precio nacional, porque después... El último que publiqué se puede conseguir por Amazon, por 10 euros, y bueno, me parece que...
Claro, es más complicado.
Hay que esperar un poco a que se editen acá. Un par de libros que se editaron en España, y todavía no publiqué acá, y que bueno, espero hacerlo pronto. Uh-huh. Bueno, pero en la página del Suri se puede conseguir uno que se llama Camerata Carioca, Paraje va a estar también ahí, y ya supongo que para octubre, noviembre ya estará... publicado,
falta poco. Bueno, suriporfiado.ar
el suriporfiado.ar, exactamente, ahí pueden ver el catálogo, que tiene más de 200 títulos de poesía hispanoamericana, con muchos autores salteños como Carlos Hugo Aparicio, el Teuco justamente, pero también poetas de España, de México, de Bolivia, bueno, hay un abanico grande de poetas, son muchos años, creo que el año que viene ya cumplimos 15 años de digamos, de editorial, así que bueno. El tiempo pasa y uno no se da cuenta.
Increíble. Claro que sí. Gracias, bueno. Carlos.
Gracias, Carlos,
bueno,
la verdad que...
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Rodrigo, y bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación.
A vos,
gracias,
Carla.
A vos.
La verdad que quedan cortos estos tiempos, porque la verdad que hay mucho para hablar con...